Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 43. Una cumbre muerta, un vástago o un retoño cual. Meditación para la oración de apertura. Fidelidad a los principios. Para nuestra meditación esta tarde, leeré de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 40, el último párrafo. Tenemos ejemplos notables del poder sustentador de los firmes propósitos religiosos. La profunda fosa de los leones no le impidió a Daniel hacer sus oraciones diarias, como tampoco pudo el horno ardiente inducir a Sadrach y sus compañeros a postrarse ante el ídolo erigido por Nabucodonosor. Los jóvenes de principios firmes se obtendrán de los placeres, desafiarán el dolor, afrontarán aún el foso de los leones y el ardiente horno de fuego antes que ser hallados desleales a los principios de Dios. Fijaos en el carácter de José. Su virtud fue severamente probada, pero el triunfo de la misma fue completo. Sobre cada punto el noble joven resistió la prueba. El Señor estaba con él y su palabra era su ley. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, páginas 40-41. Ahora pidamos para que tengamos la religión de David, de Daniel, de José. Estos hombres eran solo unos jóvenes cuando entraron a sus respectivas carreras, con todo fueron tan firmes a sus convicciones como la brújula al polo. No divagaron de un solo deber o principio justo, sin importar la presión o circunstancias. Su estabilidad de carácter y celo para hacer el mundo mejor, persuadió al Señor para hacer los reyes. Ahora debemos orar para que seamos obstáculos, sino que seamos edificadores en el camino de la civilización. Que en lugar de meramente ocupar a un espacio, seamos vides fructosas en la gran viña del Señor. Propiedad literaria, 1949-1950. Todos los derechos reservados Víctor Tasso Outef. Una cumbre muerta, un vástago, o un retoño cual. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día el sábado, 1 de enero de 1949, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. Todas las gentes que durante las edades han abrazado un fresco mensaje de Dios, han sido tildadas como vástagos y consideradas peligrosas. Algo de lo cual uno tiene que cuidarse si no quiere ser balanceado, como si fuera, apuñaleado, atrapado, algo así tan mal, o difícil de decir que. Como usted sabe, nosotros, también, somos tildados como tales y somos acusados de dejar la denominación aún tanto como fueron acusados los apóstoles de abandonar el judaísmo y tomar el cristianismo. En realidad los apóstoles no dejaron nada, porque no solo llevaron con ellos toda la verdad que el judaísmo tenía, sino que continuaron con la fresca verdad de Dios también, mientras el judaísmo retrocedió. Los apóstoles, además, hubieran permanecido en la sinagoga si los judíos no los hayan echado. Por esto los apóstoles fueron llamados vástagos, o algo semejante. De igual modo nosotros no hemos salido de la denominación, sino que hemos sido sacados de nuestras respectivas iglesias y forzados a continuar con otro nombre, Davidianos Adventistas del Séptimo Día. Y todo esto por ninguna otra razón que por abrazar la verdad adicional enviada del cielo que da poder y fuerza al mensaje adventista Primeros Escritos, página 277, y lo cual nos hace mejores adventistas del séptimo día de lo que hemos sido o pudiéramos ser de otra manera. Ahora, si nosotros somos vástagos por caminar en la luz que el cielo envía de tiempo en tiempo para guiar al pueblo de Dios en el camino de la verdad y la justicia, entonces me gustaría saber lo que nuestros hermanos piensan que son ellos mismos, porque por la misma señal de lógica la denominación madre, la Adventista del Séptimo Día, ella misma es un vástago de otra denominación. Además, esto también es verdad de todas las denominaciones protestantes, porque son vástagos de la católica. Y la apostólica es un vástago de la judía. ¿Quién, entonces, fuera de los judíos no es un vástago? De hecho, si retrocedemos hasta el tiempo de Abraham, encontraremos que aún los judíos fueron un vástago de algo antes de su tiempo. Por lo tanto, si los vástagos han de ser rehuidos, odiados, y detestados, entonces ¿por qué hay cristianos? Y si esto es algo para que abran los ojos los que piensan de sí mismos ser algo diferente de un vástago, deberían ahora sin demora aplicar para ser admitidos en la sinagoga, o empezar a comportarse como hombres de Dios. Ve usted, hermano, hermana, que si no fuera por los vástagos, por los que se han sostenido en su fuerza para pararse por la verdad presente, por alimento a su tiempo. Mateo 24:45, ninguno de nosotros hubiera tenido jamás una oportunidad para ser cristianos, protestantes, adventistas o davidianos. Todos hubiéramos sido miembros de la sinagoga abandonada de Dios, si de algo. De hecho, no hubiéramos tenido la religión de la Biblia, porque los mismos judíos se han apartado aún de lo poco que habían retenido de ella hace 2000 años. Entonces, ¿no deberíamos estar agradecidos por la fidelidad de los vástagos que han sido antes de nosotros, si tales fueran y de quien Cristo es el primero? Estoy orgulloso de ser llamado un vástago con mi Señor. Por lo tanto, me gusta ser un vástago, pero me desagrada ser una cumbre muerta. Nuestros hostiles hermanos, erróneamente nos están llamando vástagos. Rectamente deberíamos ser llamados retoños, porque eso es lo que la verdad adicional le hace a la iglesia y a cualquiera que la acepta. Un árbol que no echa un retoño en la estación que debería, o se está muriendo o ya está muerto. Claramente, entonces, sin nosotros retoños, los hermanos no tendrían oportunidad de sobrevivir el mal laodicense, ni oportunidad de alcanzar el reino de gloria. Estarían, mientras están muriendo, siempre soñando ser ricos y estar enriquecidos, aunque el Señor mismo muestra que son cuitados, y miserables, y pobres, y ciegos, y desnudos. Apocalipsis 3:17, y no lo saben. Cuán agradecidos deberían estar con nosotros que hemos sufrido sus dardos feroces por causa de la verdad. En el capítulo 20 de Mateo encontramos 5 retoños semejantes. ¿Le gustaría saber quiénes son estos retoños? Para facilitar su estudio, he preparado esta gráfica, y ahora es su oportunidad para mirarla de cerca y considerarla fielmente. Esta gráfica es una reproducción de la parábola que se encuentra en el capítulo 20 de Mateo, la parábola en la que el Señor muestra que el padre de familia, Dios, en el curso del tiempo contrató obreros en 5 ocasiones diferentes. Ahora leamos la parábola. Mateo 20:1-7. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Los primeros obreros, por supuesto, fueron los judíos en el tiempo de Moisés. Ahora, puesto que los siguientes, los que fueron contratados a la tercera hora, fueron los cristianos, resulta que el día a las 12 horas alegóricas de la parábola en que se hace realmente la contratación es símbolo del periodo de tiempo. Es el tiempo en que la palabra de Dios escrita, la Biblia, aparece y resplandece directamente a la humanidad. El periodo desde el tiempo de Moisés. Entre tanto que los primeros obreros, los judíos, son los que fueron contratados por la mañana del día, el tiempo que Moisés comenzó a escribir la Biblia, la luz de Dios se hizo que resplandeciera en el mundo, trajo el día, la palabra por la mañana implica por lo tanto que el periodo que precede a la aparición de la Biblia es la noche parabólica, cuando no había Biblia en la tierra. No había luz espiritual directa, sino solo indirecta, a manera de la luna. Finalmente, entonces, el periodo antes de Moisés y el periodo después de Moisés, el periodo sin la Biblia y el periodo con la Biblia completan el ciclo de 24 horas simbólicas en las cuales el Señor basó su parábola, y de la cual esta gráfica página 6 es una reproducción. Hemos visto que la ausencia de la luz de la Biblia antes del tiempo de Moisés hizo que el tiempo fuera simbolizado por la noche, y la presencia de la luz de la Biblia desde el tiempo de Moisés hizo que ese periodo fuera llamado día. siendo los judíos el primer grupo de obreros, y los segundos los cristianos. Las tres siguientes llamadas consecuentemente apuntan a otros tres grupos en la era cristiana quienes han sido comisionados para ir a la viña. Allí han de predicar algo tan original como fue el sistema ceremonial de adoración que predicó Moisés, y también tan original como la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo que los apóstoles predicaron, porque el mensaje de uno debe ser comparable al mensaje del otro. Es decir, si los dos primeros mensajes fueron originales, los últimos tres también deben ser originales. El único tal mensaje original dado después de la predicación de los apóstoles es el de los 2300 días proféticos de Daniel 8:14. Siendo predicado primero por los adventistas del primer día pronto después de 1820 DC, el conflicto de los siglos, página 378, y siendo el tercer mensaje en la corriente del tiempo parabólico, el reloj sonó las 6 en 1820 DC. La siguiente llamada de obreros para predicar algo tan nuevo y tan original vino en el año 1844. Fue la purificación del santuario después que de los 2300 días proféticos habían pasado, y fue predicado en conexión con el séptimo día sábado. Ese grupo de siervos se llamaron adventistas del séptimo día. Ellos proclamaron: temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. La novena hora parabólica, por lo tanto, sonó con el surgimiento de los adventistas del séptimo día. Pero el hecho de que hay otra llamada de obreros, los de la hora undécima, los últimos, muestra que después del mensaje de 1844 hay otro tal mensaje original y también un nuevo grupo de obreros para proclamarlo. Este mensaje, el mensaje de la hora undécima, además, será un movimiento laico, porque los obreros fueron encontrados ociosos en busca de empleo en la plaza. La plaza donde se nos dice que fue el maestro en busca de los obreros, es por supuesto, la iglesia, porque el Señor elige sus siervos únicamente de entre su pueblo instruido. No necesitamos que se nos recuerde una y otra vez que en la introducción de cada mensaje el padre de familia se vio forzado a contratar nuevos obreros de entre los laicos. Y no están los ministros siempre en alto, haciendo todo lo que pueden para prevenir que otros vengan en contacto con los mensajes. ¡Qué serio pensamiento! ¡Qué responsabilidad descansa sobre los hermanos que apacientan el rebaño! La pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Definitivamente está diciendo que los que son contratados no son de los que estaban ya trabajando, no del ministerio. Y la respuesta, porque nadie nos ha contratado, hace enfático que los obreros de la hora undécima son de los laicos fieles, los que están ansiosamente esperando servir al Señor, pero que previamente no les ha sido dada la oportunidad. De este último mensaje la inspiración amonesta a la denominación dejando en el registro las líneas que leeré ahora. Vi ángeles, dice la hermana E. G. de Wet, que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Primeros escritos, página 277. ¿Y qué será ese mensaje sino una urgente preparación para el juicio de los vivos? De nuevo leo: que el cielo os guíe. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca los hombres pueden decir: usted es demasiado reciente, no interpreta las escrituras de la debida manera. Permítame que le diga cómo debe enseñar su mensaje. Testimonios para los ministros, página 475. Si desea estudiar la parábola con todos sus detalles, puede hacerlo leyendo La vara del pastor, volumen 2, páginas 222 al 239. Ahora vemos que los así llamados vástagos Cristo mismo los llama siervos de Dios. Podemos, por lo tanto, honesta y sinceramente preguntar, ¿puede la Iglesia y el mundo llevarse bien sin los impopulares vástagos? La respuesta es simple: si pudieran habérsela llevado bien sin los obreros de la primera hora, y sin los obreros de la tercera, sexta y novena horas, entonces la Iglesia y el mundo pueden llevarse bien sin los siervos de la undécima hora, los así llamados vástagos, también. Pero con tal triste condición, ¿cómo sería el mundo? Además, puesto que el anuncio de la separación de los santos de los pecadores se origina con los obreros de la hora undécima, y puesto que ellos han de pregonar y decir, «Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo». Isaías 52:1. Y también decir: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pregona la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Porque nunca más pasará por ti el malvado, pereció del todo. Nahum 1:15. Resulta que sin el mensaje y los obreros de la hora undécima, la iglesia, Sión, sería dejada durmiendo para siempre, para nunca mirar los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la paz, y para nunca ponerse sus ropas de hermosura, y nunca estar preparada para el reino. Yo digo que si es dejada en semejante infeliz y profano estado, los mismos elegidos quedarían para siempre inmundos y no santificados, engañados. Y puesto que los obreros de la hora undécima, los davidianos, a quienes este mensaje de la purificación, el juicio de los vivos, es encomendado, entonces los que por causa de él son nuestros enemigos, los que están haciendo todo lo que pueden para mantener al pueblo común ignorante de la verdad y de venir en contacto con él, son los mismísimos que se esfuerzan para engañar a los mismos elegidos, si fuese posible. Gracias a Dios que es imposible. Deberíamos, por lo tanto, proclamar estas buenas nuevas de paz con aún más grande celo que nunca, porque el Señor manda. Por tanto, di a la casa de Israel la iglesia: así ha dicho Jehová el Señor. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, 22 al 28. No haría para nosotros pasar livianamente estos versículos de la Escritura, como nosotros y toda la denominación lo hemos estado haciendo hasta ahora. Todos deberíamos notar cuidadosamente que el Señor se ha de santificar a sí mismo tomando sus escogidos de entre los paganos, y de todos los países, y traerlos a su propia tierra, a la tierra de sus padres. Luego, cuando regresen a la tierra de sus padres, dice la Escritura, Él esparcirá agua limpia sobre ellos, y así serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Entonces y allí se les dará un nuevo corazón, y un nuevo espíritu, y caminarán en los estatutos de Dios y guardarán sus derechos. A esto agrega el Señor: no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto. multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres. Y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 36, 32 al 38. Nadie se atreva a decir que estas promesas ya se han cumplido, y nadie se atreva a decir que son postmileniales. Piense en ellas y estúdielas de nuevo, hermano, hermana. No las descarte livianamente, porque ellas son su vida. Significan su salvación, su destino, su eternidad. Nadie que no participe en esta purificación está habilitado para vivir y reinar con Cristo durante el milenio. Finalmente, los que nos echan, y que hablan maldad contra nosotros, los que están peleando desesperadamente para mantener el mensaje lejos del pueblo, estoy seguro que ahora puede ver claramente, son los mismísimos que son usados por el líder rebelde para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Ellos son los que nos echan fuera de las iglesias que nosotros les ayudamos a edificar. Los que están amenazando a los laicos, prohibiéndoles leer la literatura, y mandándoles consignarla a la estufa para mantenerlos ignorantes del mensaje de Dios de la hora. Todos sus esfuerzos, entonces, vendrán a nada tan ciertamente como los esfuerzos de los líderes judíos contra el primer advenimiento de Cristo. Por esta obvia razón la iglesia no puede llevársela bien sin nosotros vástagos, o mejor dicho retoños, y todavía ser salvada por la eternidad. Permítame leer las promesas y estímulos de Dios para todos nosotros. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Isaías 66, 5. Están los davidianos, su mensaje, y su éxito en la profecía. Ahora a esta pregunta, yo digo que deben estar si Dios es responsable de su existencia. Por tanto vaya conmigo a Oseas 1, 10, 11. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois pueblo mío, les será dicho sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra. Porque el día de Jezreel será grande. Aquí vemos que los judíos habían de ser rechazados de ser el pueblo de Dios, y usted bien sabe que esto pasó cuando el Señor les dijo, «He aquí vuestra casa os es dejada desierta». Mateo 23, 38. No obstante, la profecía continúa y proyecta al tiempo de la congregación, el tiempo en que el penitente pueblo de Dios levantará para sí una cabeza, un rey. Estos, por supuesto, no son los inconversos judíos de hoy, sino que son los descendientes de entre los que han sido asimilados por las naciones y por la iglesia cristiana, de los que han perdido su identidad y que son ahora como la arena del mar en número, pero que ahora como gentiles a los suyos y al miope conocimiento del mundo han aceptado a Cristo. Usted que ha perdido mis estudios pasados sobre el tema, puede leer de Llamadas Oportunas, volumen 1, número 29 y del tratado número 8, el monte de Sion a la hora undécima, páginas 7 al 17, quién es la cabeza terrenal, el rey, que las escrituras dicen que el pueblo levanta en el tiempo que se congregan. Permítame leer, Oseas 3, 4, 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey. Y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En esta parte de la profecía, vemos, se nos dice que después que han morado entre los gentiles por muchos días y un rey, y sin ninguna señal de identificación habiendo estado completamente perdidos a la vista como nación y como pueblo, finalmente tendrán al antitípico David que gobierne sobre ellos. Este no será el antiguo David ya que él estaba muerto cuando se hizo esta profecía. Este prometido David tampoco puede ser Cristo mismo, porque Cristo es el hijo de David Mateo 22, 42, ni David mismo. Y él, además, se sentará en el trono de David Lucas 1, 32, entonces David debe tener un trono sobre el cual sentarse. Además, notará que Oseas 1:11 promete que el día de Jezreel será grande. ¿Y quién es Jezreel? Bueno, en este capítulo encontramos que es el primer hijo de Oseas en la alegoría. En esa parte de la alegoría que pertenece a la dispensación judía, y que se encuentra en el primer capítulo de Oseas, los nombres de los hijos tienen el prefijo lo. Pero en la parte de la alegoría que se aplica a la dispensación cristiana, al tiempo de congregación, como se ve en el capítulo 2, las letras lo son quitadas, de igual modo que el título judío lo encontramos quitado por la iglesia del Nuevo Testamento y el título cristiano puesto en su lugar. Encontrará un estudio detallado de estos capítulos en el tratado número 4, Las últimas noticias para la madre. El segundo capítulo de Oseas comienza con la orden. Oseas 2:1 al 5. Decid a vuestros hermanos a mí, y a vuestras hermanas Ruama. Contended con vuestra madre, contended. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Obviamente esto es lo que Dios está mandando a Jezreel, el primero de los tres hijos, hablar a sus hermanos Ami y a sus hermanas Ruama, que en la alegoría son simbólicos de los laicos, ambos varones y hembras. A la madre que se le manda a que reformen es, por supuesto, símbolo del ministerio, de los que traen los conversos a la familia. Al que Dios habla Jezreel, por lo tanto, es símbolo de un profeta. Aquí claramente vemos que el reavivamiento y la reforma no vienen a través del ministerio la madre sino a través de los laicos, los hijos, y que el ministerio la madre está en necesidad aún más grande de reforma que los laicos, porque la madre es acusada de deslealtad y por los hijos se le aconseja que se reforme. Esto es ciertamente un movimiento laico dirigido por el espíritu de profecía, por el mensaje y el esfuerzo de Jezreel inspirado del cielo. El hecho que el día de Jezreel será grande, junto con el hecho que él es un símbolo de un profeta, prueba que no solamente el mensaje davidiano mismo está en profecía, sino que también su éxito y la necesidad de reforma están registrados allí. Aquí vemos que los esfuerzos malvados del enemigo para sofocar el mensaje y para hacer la obra de Jezreel sin efecto vendrán a nada, porque grande será el día de Jezreel, dice el Todopoderoso, mientras trae a todo su pueblo de la tierra Oseas 1:11. El mensaje a los laodicenses, también, es dirigido al ministerio, porque el Señor dice, Apocalipsis 3, 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí, también, el ángel del ministerio, que tiene cargo de la iglesia, es censurado de nuevo y claramente se le requiere que se reforme. Ezequiel también es testigo de esta alarmante revelación, porque él declara que la purificación comienza con los varones ancianos que estaban delante del templo. Ezequiel 9, 6. Vayamos a la profecía de Ezequiel. Ezequiel 9, 1 al 10. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije: ah, Señor Jehová. ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así, pues, haré yo. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. No en el mundo, sino en Judá e Israel, en la iglesia, la iniquidad es grande, y allí toma lugar la matanza. Además, la multitud que está tramando y excusando las abominaciones son inconscientes de que están actuando como si el Señor hubiera abandonado la tierra, como si Él la haya dejado para que ellos la manejaran e hicieran con su pueblo como les plazca. Aquí vemos lo que significa oír la vara, y lo que significa cerrar sus oídos a ella. La purificación de la iglesia al juicio de los vivos es, por medio del profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 10, llamada el juicio, y el capítulo 8, versículo 14, es llamada la purificación del santuario. Cristo, en una de sus parábolas, compara la purificación a la cosecha en la cual la cizaña pecadores son quemados, y el trigo los santos son puestos en el alfolí en la iglesia purificada, el reino. Después la compara a una red de la cual, después de ser sacada a la orilla, el pescado malo pecadores es echado fuera, y el pescado bueno los santos puesto en vasos. Cuando los que no reciben la marca, y así ni el sello, son quitados, entonces la iglesia aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Profetas y Reyes, página 535, y solo los que han vencido la tentación en la fuerza del Todopoderoso se les permitirá tener una parte en proclamar el mensaje del tercer ángel cuando se intensifique hasta ser un fuerte pregón. Review Herald, noviembre 19, 1908. Veamos ahora lo que toma lugar después que la multitud que ama las abominaciones cae bajo las armas destructoras de los ángeles. Veamos lo que es hecho por los que son dejados. Para mirar esto de nuevo vamos a la profecía de Ezequiel. Ezequiel 37, 16 al 28. Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aquí vemos que Dios no solo limpiará su iglesia Judá e Israel quitando todos los que contaminan su casa de oración, sino que después Él reunirá a su iglesia purificada todos los dispersados que han descendido de ambos el reinos de Israel las 10 tribus y del reino de Judá la iglesia de la Laodicea. Él los hará una nación, sobre la cual, antes del milenio, gobernará el antitípico David, su rey. No serán molestados más por los paganos. No estarán más entre los pecadores. No serán más alimentados por una multitud de pastores, sino solo por uno, por Jezreel. Sus esfuerzos y el esfuerzo de sus colaboradores, los laicos, tendrán éxito así la madre el ministerio escuche o deje de escuchar. Claramente, vemos que los davidianos, su mensaje y su éxito están en profecía. ¿Está la literatura de la vara del pastor también en la profecía? A esta pregunta el profeta Miqueas responde. Miqueas 6:9. La voz de Jehová clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara, y a quien la establece. Ahora ha escuchado a Dios mismo recomendarle que oiga la vara. Sí, la vara del pastor, porque desde los días de Miqueas la vara del pastor es la única vara que ha hablado, la única vara que puede ser leída y oída. El sabio mirará a su nombre, y escucha su voz y también al que la ha establecido. Ellos llenarán sus vasos con el aceite extra. Mateo 25:4, dice el Señor. Así se ve que no solo la literatura de la vara está en profecía, sino que se le aconseja que la oiga. Si descuida esta oportunidad, naturalmente se encontrará con los pecadores excusando las abominaciones en la iglesia. Pero si da atención ahora a la voz de Dios por medio de la vara, usted recibirá el sello de la aprobación de Dios. ¿Qué harán los santos después de la separación? Para luz sobre este tema, vayamos a Isaías, el profeta. Isaías 66:15, 16, 19, 20. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Futilut que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Después de la matanza de los pecadores, quien dice en sus corazones el Señor tarda su venida, y quien come y bebe con los borrachos. Mateo 24:48-49, es entonces que el Señor envía a los que escaparon de la matanza del Señor en un viaje misionero. Él los envía, observamos, a los gentiles, a las naciones que aún no han conocido a Dios y su mensaje. Los escapados traen a la casa del Señor a todos sus hermanos, todos los que serán salvos. Así es terminada la obra del Evangelio, y así es el pueblo de Dios salvado y sacado de Babilonia antitípica Apocalipsis 18:4 a un lugar limpio donde no hay pecado ni peligro de que las plagas de Babilonia caigan sobre ellos. Estoy seguro que ahora usted ve claramente por qué los davidianos adventistas del séptimo día no son vástagos sino por el contrario retoños, y qué significa oír la vara y al que la establece, también como qué significa dar la espalda contra ella. Ahora puede inteligentemente hacer su decisión en cuanto a qué posición tomará. Usted puede tomar su posición con los opositores contra la verdad y la reforma, o puede tomar su posición por la verdad de Dios con sus mensajeros, y reformando su propia vida puede guiar a otros a hacer lo mismo. Lo que decida sabrá que es su propia elección. Dios, quien realmente conoce lo que es mejor para su propio interés, le aconseja seguirle a él para hacer lo que la verdad instruye. Espero que este será su elección sincera y así el gozo de su vida, que nunca consentirá ser una cumbre muerta, sino que ansiosamente decidirá ser un retoño vivo. También espero que ninguno de ustedes permitirá a los enemigos de Dios decirle de estas verdades reveladas de estos hombres olvidados de las Escrituras, porque usted ya sabe que los opositores de la verdad no tienen nada oficial, nada autoritario, y nada lógico o significante que ofrecerle sobre estas verdades no reveladas antes. Sí, espero que no cambie estas perlas de gran precio por basura y rastrojo.